Hola, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema un poco polémico acerca de si las personas pueden o no pueden cambiar. Podemos cambiar, podemos esperar que otras personas cambien. En este canal vamos a hablar acerca de temas sobre todo de psicologías de grupos, la sabiduría colectiva que se genera cuando tenemos espacios seguros para el diálogo, cómo necesitamos movernos de grupos basados en el miedo, la culpa, los castigos, a grupos que se orientan hacia el compromiso, hacia la libertad, hacia el talento, hacia la generosidad. Estamos en una segunda temporada donde la primera fueron 10 episodios de 10 minutos, los pueden encontrar aquí en el canal, y este es el segundo episodio de una serie de 20 episodios de 20 minutos. Vamos a estar cubriendo temas sobre salud mental, prácticas restaurativas, justicia restaurativa, y el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio. ¿Pueden las personas cambiar? Yo, como psicóloga de formación, tengo que partir de la esperanza de que hay un avance posible en los procesos personales y en los procesos grupales. Sin embargo, el tema se las trae, porque en las relaciones muchas veces lo que más nos lastima no son las personas, sino las expectativas que tenemos de las personas, donde partimos de un deber ser. El otro debería hacer tal cosa o yo debería hacer tal cosa. Como Peter Block hablaba, estamos acostumbrados a manejarnos desde la culpa, desde el miedo, desde el castigo, desde el control. Y ciertamente el miedo y el control funcionan, son efectivos. No tenemos que irnos muy lejos para hablar acerca de cómo Skinner nos decía: denme a un niño y yo haré de él un ladrón o un ilustre. Sin embargo, controlar la conducta no significa desarrollar la persona. Y la persona se desarrolla en libertad. Si empezamos por tratar de ver cuál es el final del capítulo, yo podría decirles que sí, sí es posible el cambio en el proceso personal y sí es posible el crecimiento en los procesos grupales y alcanzar la madurez. Pero llegar al final del capítulo no significa haber experimentado el recorrido. Así que vamos por partes. Las expectativas de las personas nos hacen querer controlarlas o aferrarnos a esperanzas que más bien nos causan dolor. La libertad, la generosidad y el compromiso de los que hablaban Peter Block tienen que partir de un desapego a poder dominar qué es lo que el otro va a hacer o dejar de hacer. Necesitamos dejar de ver las relaciones humanas como una competencia. Y eso lo vemos inclusive en situaciones entre hombres y mujeres donde pensamos que una relación de pareja o inclusive una relación de conquista es una especie de competencia o de juego donde uno gana y el otro pierde. Y ciertamente ganar es muy estimulante y es muy tentador y nos alimenta deliciosamente el ego. Me acuerdo de esta canción de ABBA en los años 70 que se llama The Winner Takes It All, el ganador se lo lleva todo. Y la canción hablaba acerca de eso, donde la persona dice: sí, yo perdí. Y como el ganador se lo lleva todo, usted siga con su vida. Yo he perdido y aquí quedo en la situación de pérdida. Vemos las relaciones como competencia, las relaciones laborales como competencia, la amistad como competencia. Trabajando con niños, niñas y adolescentes sobre temas de afectividad y sexualidad, nos encontramos que parte importante de su vida afectiva, y esto se da un poco más en mujeres que en hombres, pero se da en ambos, es que las relaciones de amistad tienen que ver también con una relación de dominación. Vos sos mi mejor amiga, y como sos mi mejor amiga, no te puedes juntar con esa. Y como nosotras somos amigas, nosotras decidimos a quién invitamos y a quién no. Porque la amistad se basa en ese principio del poder. Mi papá es psicólogo y ha dado clases toda su vida y lo sigue haciendo. Un hombre sumamente activo. Un día lo vamos a traer acá a entrevista también. Y él decía que se dieron tres principios de las escuelas europeas de psicología de principios del siglo XX. El principio del placer, establecido por Sigmund Freud, donde nuestras grandes motivaciones tienen que ver con satisfacer el deseo. Y él le siguió el principio del poder, propuesto por Alfred Adler, que decía que la búsqueda del ser humano se basa en acallar la inferioridad. Y uno supera la inferioridad a través del poder, a través de establecer su superioridad. Qué peligroso cuando eso se manifiesta en tantas esferas de la vida. Y ahí es donde podemos ver con tanta claridad cómo el control, no entendiéndolo como límites saludables, sino el control entendiéndolo como la cosificación del otro para manipularlo según mis objetivos, se permea en las diferentes esferas de la vida. Mi papá decía que había un tercer principio, después del principio del placer y el principio del poder, que era el principio del significado propuesto por Viktor Frankl. Cómo las cosas necesitan tener un sentido, y ahí nace toda la escuela de la logoterapia que podremos hablar en detalle en otra ocasión. Peter Block parte de que la libertad, la generosidad y el compromiso surgen de la invitación voluntaria. Y la invitación voluntaria tiene que nacer de un sano desapego del resultado. Una relación humana saludable es aquella donde sí, yo puedo creer que las personas pueden cambiar, pero parto de la noción de que no tienen por qué hacerlo y no es justo que yo esté esperando a que lo hagan. Y no es justo que me aferre a deseos o a expectativas inexistentes, pero condicionadas a que el otro cambie. Eso lo que nos causa es un sufrimiento, es vivir en el futuro de un como si que todavía no existe. Hay estudios que se han hecho sobre relaciones de pareja, acerca de cuáles son las más exitosas, y hubo uno muy interesante, donde lo que se estudió era cuáles eran las características de las parejas felices. No se trataba de ver cuáles permanecían juntas, sino cuáles permanecían juntas y felices. Y lo que se hizo es que se estudiaron diferentes variables. Algunas de ellas tenían que ver con los registros de señales de ansiedad en el cuerpo. Se tomaba lo que era la respuesta galvánica de la piel, se tomaba el ritmo cardíaco, se tomaban diferentes variables para poder medir los índices de estrés de las personas. Y el estudio fue longitudinal y lo que encontraron es que las parejas que permanecieron juntas y felices, porque también vieron algunas que o se separaron o permanecieron juntas, pero reportando que eran infelices juntas. Las que permanecieron juntas y felices eran aquellas que al estar juntas manejaban índices muy bajos de estrés. La compañía era una experiencia libre y relajada. Estar con el otro, estar con la otra, significaba estar más tranquilo que en el caso de parejas donde la presencia del otro más bien era una presión o era un estrés. Y yo creo que esta reflexión es necesaria si vamos a hablar acerca del cambio, si vamos a hablar acerca de si las personas pueden o no pueden cambiar. Sabemos que no podemos condicionar nuestra vida o nuestras decisiones a las decisiones de la otra persona o al cambio de la otra persona. Podemos creer que puede, pero tenemos que partir de que no debe y que podría no cambiar nunca. ¿Y qué voy a hacer yo conmigo en esa situación? Algo que me parece muy interesante a la hora de hablar acerca de este tema, del cambio en el otro, de ese observar lo que está haciendo el otro, fue un comentario que hizo Kay Pranis en una capacitación sobre círculos que llevamos con ella. Y ni siquiera lo dijo como para enseñarnos, lo compartió como algo de sí misma. Inicia el círculo diciendo, quisiera que cada uno diga en el círculo qué es algo en lo que están tratando de crecer o de aprender. Y cada uno de nosotros dijo algo. Cuando le llega el objeto de diálogo a sus manos, ella dice, yo estoy en un proceso de tratar de sustituir el juicio por la curiosidad. Cada vez que veo a alguien que hace algo que no me parece, o que no me gusta, o que me incomoda, estoy tratando de hacer el ejercicio consciente de, en lugar de juzgar a esa persona, sentir curiosidad. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Y qué es lo que está detrás de mi incomodidad? Creo que en la medida en la que trabajamos en nosotros mismos y fortalecemos nuestro yo, tenemos esa capacidad de dejar a las personas en libertad y experimentar curiosidad en lugar de juicio acerca de su comportamiento. Y con base en eso, tomar decisiones más saludables acerca de cuál es el mejor curso para una relación. ¿Cuál es la forma en la que podemos relacionarnos de manera que haya un crecimiento para todos? Y de manera de que podamos mantener esos espacios seguros para interactuar. Y en ocasiones, la decisión más saludable también es establecer distancia y proteger a la otra persona, protegerse a uno mismo y seguir adelante. Muchas cosas se pueden reconstruir, se pueden deconstruir o se pueden resolver, pero en la medida en la que yo no me condicione a lo que el otro haga, sino que yo tenga esa fortaleza interna de entender que el otro puede hacer lo que quiera, pero yo soy responsable por mí. Y no puedo culpar o achacarle a nadie más mi felicidad o mi infelicidad si antes no me hago responsable por mí misma. Y asumo ese papel. Esto tiene que ver de manera muy importante con la empatía y con la conexión. En la medida en la que logramos sentir empatía hacia el otro, podemos sensibilizarnos a tomar decisiones que no estén orientadas únicamente al propio beneficio, sino al crecimiento. La empatía, sin embargo, esa capacidad de ponerme en la situación del otro, que es muy diferente a la lástima y que a veces se confunde. Las personas podemos llegar a confundir el sentir lástima o pensar que otra persona es pobrecita con sentir empatía. Y no, la empatía es una cosa muy diferente. La empatía es hacer un ejercicio activo de tratar de entender lo que es estar en la situación de esa persona. No sintiendo lástima por la persona, sino al contrario, sintiendo la curiosidad de tratar de entender, pero también reconociendo que en esa persona hay fuerza y recursos. Debilitamos a los otros cuando les tenemos lástima. Sentimos empatía y podemos generar ambientes más saludables para el crecimiento. La empatía, sin embargo, es más fuerte en algunas personas que en otras. Mucho tiene que ver con la forma en la que se nos educa. Hay cosas que podemos hacer para fomentar la empatía en los niños y en las niñas. ¿Cómo podemos en nuestros grupos familiares generar ambientes donde la empatía es valorada? Inclusive en comunidades educativas o en grupos que se reúnen, comunidades de fe o barrios. Es muy importante poder trabajar en esto desde la parte social. Ahora también, desde nuestra individualidad, manejamos un cerebro social que a veces no funciona, ocasionalmente no funciona. Para hablar acerca de esto, me gustaría recomendarles un recurso que es una charla de TED, está en inglés con subtítulos, se llama La neurociencia de la justicia restaurativa. Pueden buscarla por el expositor Daniel Riesel. La neurociencia de la justicia restaurativa por Daniel Riesel. Y es una ponencia excelente donde él habla acerca de su investigación desde las neurociencias del cerebro de prisioneros que estos privados de libertad han sido estudiados y catalogados como sociópatas, incapaces de sentir empatía. Y en su investigación, Daniel Riesel descubre que hay una cierta parte del cerebro relacionada con la empatía y con el cerebro emocional, que es la amígdala, que estructuralmente es más pequeña en estas personas. ¿Esto surge de nacimiento o es causado por el ambiente? Sería especular dar una respuesta, no lo sabemos. Y yo creo que en ese sentido, incorporar el neuro a una comprensión integral de los seres humanos es de cuidado. Estamos en una época donde ahora todo es neuro. Hablamos de la neurolingüística, hablamos de la neuropsicología, hablamos del neuromarketing y hay que tener mucho cuidado de no caer en una visión biologista de las personas, sino cómo incorporamos esa biología y cómo vemos esa parte neurológica, pero desde una comprensión integral de lo que es el fenómeno humano. Puede ser que este cambio estructural en el cerebro de estas personas haya sido ocasionado por situaciones de violencia, de abuso o de deprivación de recursos. O puede ser que hayan nacido así. Esa parte no la sé. Lo que sí sé es que Daniel Riesel en su exposición lo que dijo es que este cambio estructural puede moldearse a través de poner a la persona en situaciones que estimulen la amígdala. Situaciones como ponerse en contacto con las consecuencias de sus actos, hacer ejercicios activos de empatía a través de la escucha y de la interacción social. Claramente no vamos a proponer esa situación con una persona peligrosa, pero no tenemos que irnos muy lejos para tratar de proponerla en situaciones mucho más sencillas, cuando hay un conflicto de delincuencia juvenil, o inclusive cuando tenemos una discusión con una persona que experimentamos que no nos entiende y que no cambia. Necesitamos dar la oportunidad de establecer ejercicios de empatía y de escucha, en la libertad de que la otra persona podría o no podría responder, pero en la conciencia de que la investigación nos demuestra que si aún desde la biología podemos estimular y generar cambio en el sistema nervioso, ¿cuánto más no lo vamos a poder hacer en el ambiente social? Y claro, necesitamos verlo desde la perspectiva del cambio personal, anterior y transversal a cualquier expectativa de cambio de ningún otro. La resiliencia ha sido un concepto que se ha utilizado mucho más en estos tiempos, surge a mitades del siglo XX para referirse a las personas, viene del inglés resilient, utilizado en la metalurgia, para referirse a la capacidad de ciertos metales o materiales de regresar a su forma aún después de haber atravesado situaciones de presión o de calor. Y se utiliza para las personas para referirse a esa capacidad para salir fortalecido o funcional de situaciones que podrían haber sido destructivas. La capacidad para la resiliencia significa que no nos destruyen las situaciones adversas, sino que podrían inclusive hacernos más fuertes. Carol Dweck es una investigadora que en el 2006 saca un libro de psicología para el público en general que se llama Mindsets o Marcos Mentales. En el 2016 saca una edición revisada, donde la propuesta de ella es que nos hemos manejado bajo dos premisas que se contraponen la una con la otra. O partimos de un marco mental fijo, donde pensamos que el cambio es imposible, que ya yo soy como soy, o partimos de un marco mental del crecimiento, donde sabemos que podemos cambiar, crecer y desarrollarnos. Es muy interesante la teoría de ella. Ella utiliza la fábula de Esopo de la liebre y la tortuga, donde dice, hemos pensado que el talento y el esfuerzo son separados. Pensamos que o somos la tortuga que tiene que esforzarse o la liebre que es tan talentosa que se queda dormida. Y ninguno de nosotros al final de la fábula quiere ser la tortuga. Solo queremos ser una liebre un poquito más astuta. Lo que plantea Carol Dweck es, cuando partimos de la posibilidad de que podemos cambiar y aprender, de que mi talento no es suficiente, sino que además tengo que esforzarme, nos abrimos a las opciones de cambio. Yo quiero contarles de manera un poco más personal que yo dibujaba muy bonito cuando era niña. La gente decía que yo dibujaba muy lindo y que hacía dibujos que eran para personas más grandes que la edad que yo tenía. Cuando estaba en el colegio hacía caricaturas de todos mis compañeros. Aún entrando a la universidad todavía dibujaba bastante, pero tomé la decisión de no entrar a estudiar Bellas Artes, sino de estudiar psicología, y abandoné el dibujo. Y para mí era muy cómodo, o inclusive una justificación decir, si yo hubiera seguido, seguro sería buenísima. Y es un poco esa excusa de vivir en el como si, en lugar de vivir en la realidad, con un poco de nostalgia, porque dibujar me gustaba mucho. Esta semana comencé con clases de dibujo, después de todo un pensar si empezar o no empezar, y me siento pues muy humilde, me siento como, no sé si recuerdan la película de Karate Kid, donde ponen a Daniel San a pintar la cerca, el señor Miyagi. Bueno, me siento como con el señor Miyagi pintando la cerca, aprendiendo las bases sobre líneas, sobre degradados, pero muy entusiasmada porque ahora voy a hacer mi mejor esfuerzo y exponerme con mucho temor a conocer mis límites, sin excusas. Ya no va a ser posible decir, es que si yo hubiera hecho tal cosa, habría sido buenísima. No, ahora vamos a arriesgarnos. Y eso es el cambio, es arriesgarse. Termino diciéndoles que si a mí me preguntan si las personas pueden o no pueden cambiar, creo que la expectativa de que el otro cambie nos hace daño. No sé si los seres humanos cambiamos, pero estoy 100% convencida de que tenemos la posibilidad de aprender. Y creo que tan solo ahí ya tenemos una respuesta. Nos vemos la otra semana.